Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute este mensaje especial.
Vamos a continuar con nuestro estudio, no que vimos la semana pasada, sino antepasada. Iniciamos una serie que se llama Preparados para vivir en victoria y está basada en la primera carta, bueno, primera y segunda carta de Pedro. Y estas cartas fueron escritas para personas que estaban pasando cosas muy difíciles. ¿Qué le parece eso? Hubieron personas en el primer siglo que estaban pasando por persecución, por despojo de sus bienes, por dificultades tremendas. Y Pedro les escribe una carta, dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo, y hay mucho que podemos aprender. Así que vamos a continuar hoy con tres versículos más, versículos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no puede destruirse ni marchitarse, ni mancharse ni deteriorarse. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Tremenda. La primera cosa que vemos aquí es una expresión de alabanza de parte de Pedro. Pedro está observando lo que Dios hace, esa obra poderosa, y él dice: bendito sea Dios. Y yo quiero decirle que la alabanza verdadera es eso. Cuando nosotros somos impactados por la revelación de la verdad de Dios, surge una expresión de amén, de esa alabanza al Señor. Y yo quiero animar, hermanos, a que como cristianos, como iglesia, diariamente seamos expuestos a las verdades de la palabra y que broten estas expresiones de alabanza. Cuando a veces las cosas las oímos y pasan por nuestra mente simplemente, está bien, o sea, gracias a Dios que podemos oírlo, pero sí debemos de permitir y pedirle al Señor que nos dé una claridad, porque la respuesta natural ante una verdad gloriosa de Dios es una expresión de wow, de alabanza. Y esa es la verdadera adoración. ¿Amén? Entonces, esta realidad no es solamente, pues pasa el domingo en la mañana, pasa todos los días. Usted puede tener estos encuentros con la grandeza del Señor diario, mientras usted enfrenta problemas y desafíos de cualquier clase, usted es expuesto a la verdad de Dios y dice: bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí puse esto, ¿no? Que la exposición diaria a las verdades de la palabra deben producir esto en nuestras vidas. Amén. Yo voy a insistirle siempre desde este púlpito todos los días de mi vida que de verdad, hermanos, está muy bien que usted oye programas de radio, gracias, oye podcast, oye, lo felicito, pero el sentarse con la Biblia abierta y recibir claridad y, o sea, adorar al Señor es algo muy poderoso, es lo que se llama la verdadera adoración. Amén. Entonces aquí Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando Pedro menciona a Dios como el Padre de Jesús, está hablando de cómo Jesús y Dios son uno. Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios. Amén. Ahora, no es un Dios genérico, ¿verdad? Muchas personas dicen, tú crees en Dios, ¿verdad? Y las religiones hablan de Dios. Pero el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas personas, algunos artistas o personas famosas dicen, pues gracias a Dios y Dios. Sí, pero ¿cuál Dios, verdad? Bueno, el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es al que se le debe toda la gloria y la alabanza. Amén. Con el Señor. Ahora, ¿por qué razones Pedro estalla en esta adoración? Bueno, dice que en su gran misericordia Él nos hizo nacer de nuevo. Y esto es algo impresionante, porque usted y yo íbamos en nuestra vida como íbamos caminando o viviendo, pero la misericordia de Dios produjo este milagro que se llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y nosotros no podíamos haberlo logrado. Las gentes tratan de reformar su vida, tratan de cambiar, pero solamente el poder de Dios nos hace nacer de nuevo. Iniciar de nuevo, pero con el Señor, ¿verdad? Y Este nacer de nuevo, hermanos, es la regeneración que experimentamos cuando tenemos el encuentro con Cristo. Yo en mi propio caso recuerdo específicamente lo que me pasó, ¿verdad? Yo tenía 15 años, estaba viviendo mal, en amargura, en cosas equivocadas, feas. Y esa noche oí el mensaje del Evangelio predicado por un hombre muy sencillo. Y cuando el Señor me dio la gracia de responder, de verdad hubo un cambio, como que me cambiaron el chip, de verdad. Es como si el sistema operativo de la computadora lo cambian y de repente ya la prendes y aunque la caja por fuera se ve igual, la pantalla es diferente y procesa la información diferente. Eso me sucedió y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Entonces, la misericordia nos dio, de Dios nos permitió experimentar la conversión, ¿verdad? Que nos permite recibir la vida de Dios. Antes de la Biblia estábamos ajenos, estábamos en nuestro rollo, viviendo nuestros pecados, en la ignorancia de nuestra mente, descarriados, deprimidos, acomplejados, tantas cosas. Pero el Señor en su misericordia, repito, nos hizo nacer de nuevo. Y fíjese bien cómo el instrumento, muy importante que lo escuche, del nuevo nacimiento fue el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios tiene poder para producir vida nueva en los que creen en el Evangelio. Mira cómo dice Primera de Pedro, un poquito más adelante, lo vamos a estudiar después, pero aquí Pedro aclara esto. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino ¿de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece. Las palabras de Jesucristo son espíritu y son vida. Mira, hay personas que escriben muy buenas ideas, científicos y pues, investigadores y ¿verdad? Cosas que ellos dan, pero la palabra de Dios tiene el respaldo de Dios y produce, como decíamos, esa vida nueva. Dice, porque todo humano, dice aquí Pedro, es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo, o sea, las glorias del ser humano, los Óscares, las medallas, los premios, los logros, dice, son como la hierba que se seca y se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, en su misericordia, Dios permitió que tú y yo naciéramos de nuevo y el medio que Él utiliza es su palabra poderosa. Y por eso, hermanos, yo quiero invitarles siempre a que prediquemos el Evangelio. De verdad, nosotros somos los portadores, tenemos el mensaje de salvación y lo que más necesita este mundo es el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje, no hay otra respuesta más radical, más poderosa que el mensaje del Evangelio. De verdad, hermanos, de verdad. Amén. Dice Pablo, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Estaba pensando en las personas que están muriendo y decía, Señor, qué tristeza que vivan una eternidad en el infierno sin ti. Y yo sé que cada persona toma su decisión y etcétera, pero digo, vamos a ser personas que hablamos. Hermano, no se intimide. En las redes sociales, hable de Jesús. A sus familiares, hábleles de Jesús, ore por ellos. Ya pronto va a venir este mes del evangelismo donde tenemos una estrategia especial que vamos a estarles animando a todos que participen. Pero hermanos, el Evangelio ha hecho la gran diferencia en tu vida y puede hacer la diferencia en la vida de otras personas. Hermanos, la gente está perdida en sus vicios, en sus pecados, en su locura y necesitan el mensaje del Evangelio y tú eres esa persona que Dios escogió para que anunciara las virtudes del Señor. Amén, hermanos queridos. Entonces, vamos a la página 2. Fíjate muy bien. Aquí Pedro dice, habla de algo tremendo. Voy a explicarte porque la secuencia de Pedro es muy importante. Él dice, la misericordia de Dios nos produjo el nuevo nacimiento. Amén. Y ese nuevo nacimiento produjo que en ti y en mí se despertara una esperanza viva. Ahora, ¿por qué razón nuestra esperanza es viva? Es porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si alguien podía hablar con ciencia cierta y con convicción era Pedro. Él vio a Jesús, él comió con él, él platicó con él después de la resurrección. Entonces él dice, esta esperanza que surge viene en los que nacieron de nuevo. Y no es un mero deseo de que las cosas mejoren, o no es una esperanza en el dinero o en el éxito de tu carrera, sino una certeza, fíjese bien, hermano, de que buenas cosas están por venir. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Amén. De veras, esto es muy importante. Vivimos en un mundo que hay mucho pesimismo y cristianos pueden estar llenos de pesimismo. No, es que esto está mal. O podemos estar llenos de, es que tal cosa, el gobierno, la economía, la inflación, el presidente, el que pasó, el que está, el que viene, el gobernador. Y podemos llenarnos de mucha negatividad, pero el cristiano tiene una esperanza viva y gloriosa. Amén. Aquí puse una nota que quiero leer. Dice, un hijo de Dios no tiene derecho a quedarse viendo el lado oscuro de las cosas y esperar que le suceda lo peor. ¿Está oyendo bien? Un hijo de Dios no puede vivir con que, sí, pues vamos de mal en peor. Pues sí, ya pasó esto, pero a ver ahora qué nos va a pasar, ¿no? No, no seas pesimista. No seas negativo. Amén. Y no te juntes tampoco con gente negativa. Me acuerdo mucho que una vez decía hermano Motesi, dice, yo a los pesimistas ni la mano le doy. Dice, no sé que se me pegue lo pesimista. Es en serio. Hay conversaciones con personas pesimistas y negativas que no tienes por qué tenerlas, la verdad. No es que los desprecies ni nada, pero es que quieres guardar tu corazón de no caer en esta corriente de pesimismo y queja. Fíjese bien, como quienes somos objeto del cuidado y el amor de Dios, nuestra expectativa es esperar lo mejor de Él y ver el mejor lado de las cosas que suceden desde la perspectiva del Padre. Pablo decía, a mí me encanta cómo era Pablo. Pablo podía haber escrito sus cartas diciendo, hermanos, ha estado horrible. Fui para Éfeso y me metieron a la cárcel. Fui para Jerusalén y me querían matar. Fui para Corinto y todo el mundo me despreció. La vida es difícil. Nunca habla así. Él dice, fíjese, porque esta leve tribulación momentánea había pasado por encarcelamiento, por latigazos, por naufragios, por traiciones. Y dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermano, mira, yo voy a explicarle algo, amén. Fíjese bien, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, historias que no terminaron como hubiéramos querido. Hemos vivido en esta pandemia como seres queridos han partido de este mundo. Y yo sé que ha sido un gran dolor, esposos y padres, hijos, etcétera, han pasado cosas tremendas. Pero nuestra expectativa no es como, ¡ay, qué mal salió! No, ese no es el fin de la historia. Todavía Dios tiene algo mucho mejor. Porque la Biblia habla que Jesucristo resucitó. Él conquistó la muerte. Quiere decir, hermanos, que para un cristiano la muerte no es el como un final trágico. Es una transición solamente de lo temporal a lo eterno. Entonces, ustedes y yo no podemos concluir la historia. ¿Qué mal le fue? ¿Qué horrible fue? No. Nosotros tenemos, ok, pasó eso, pero todavía viene algo mucho mejor, porque Jesucristo resucitó. Hermanos, la esperanza de Dios nos vitaliza, nos da esa capacidad de seguir. Bueno, está pasando esto, pero yo sé, y Pablo por eso decía, yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni hambre, ni persecución, ni tribulación, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo hablaba con esa convicción. Hermanos queridos, ¿verdad? Cuando una persona no tiene esperanza, las personas se enojan. La falta de esperanza nos lleva a la frustración y hasta el enojo. Hermanos, tú naciste de nuevo y Dios hizo posible que en ti surgiera una esperanza. El mundo no tiene esperanza, tiene sus esperanzas en cosas que no le funcionan. Ya está demostrado por la historia constantemente, pero nosotros sí tenemos una esperanza. Por eso los creyentes del Nuevo Testamento veías que, miren, hermano, les quitaban todo, los mandaban a la cárcel, los echaban al foso de los leones y estaban alabando a Dios. Bueno, ¿por qué estos cristianos podían vivir así? Porque tenían una esperanza viva fundamentada en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Amén, amén. Esto es muy importante. Yo creo que una cosa de las que Pedro nos va a ir enseñando es esto. Dice aquí al final que la salvación está preparada para ser revelada cuando Cristo venga. Quiere decir que tú y yo ahorita hemos experimentado cosas de Dios, sanidad, transformación, pero eso es una pequeñísima parte. La parte más gloriosa se va a mostrar cuando Jesucristo regrese, parta los cielos y establezca su reino milenial y después eterno para siempre. Entonces, por eso nuestra esperanza, nuestra perspectiva de la vida es diferente. Es más, Pedro, el escritor de los Hebreos dice: ustedes hasta el robo de sus bienes sufrieron con gozo. Dice, les robaban, dice, no problem. No estaban, ¡ay, nos quitaron todo! Donde decía, es que no hay problema. Porque nosotros sabemos que tenemos una morada de Dios, tenemos una ciudad celestial. La realidad de nuestra esperanza eterna, hermanos, debe de ser algo que impacte, influencie nuestra forma de ver la vida. Si alguien tiene que tener esperanza en el mundo, es el cristiano. Fíjate, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que hay muchas cosas que no se ven, pero que tú como cristiano tienes una convicción. Y si aparentemente una historia, repito, no terminó o no está como tú esperabas, no pierdas la esperanza. Amén. Ahora fíjate muy bien. Aquí tengo esto, ¿no? Que nuestra esperanza es viva porque Jesucristo está vivo. Y nosotros también lo estamos y lo estaremos para siempre con Él. Ahora, algo más que aquí Pedro menciona, que es tremendo, dice que es la esperanza para una herencia muy especial. O sea que hay una herencia que está reservada, dice, en el cielo. Hermano, lo más grande que tú tienes no está en esta tierra. Tú tienes que entender es que, ay, yo nunca me pude ir a Las Vegas, nunca pude viajar a Europa. O sea, si puedes viajar, qué bueno, Dios te bendiga. Pero si no, no puedes vivir como, uy, me perdí lo mejor de la vida. Porque tu herencia gloriosa está reservada en el cielo para ti. Es decir, que es futura. Amén. Mira, así como los israelitas anticiparon la tierra prometida que era su herencia, los cristianos anticipamos el cielo que es nuestra herencia prometida. Amén. Entonces, cuando Jesús regrese, hermanos, o nos toque partir de este mundo, nuestra herencia va a estar ahí segura para nosotros. Pedro describe tres características de nuestra herencia. Fíjate, dice, número uno es indestructible, incontaminada e inmarcesible. Está diciendo ahí tres características, fíjese bien, de nuestra herencia. Número uno, que no ha sido tocada por la muerte. Nadie puede saquearla ni arruinarla. En este mundo vemos que hay cosas que se arruinan, hay cosas, sistemas que se generan, se crean muy bien, y el hombre con su corrupción, con sus pecados, empieza a destruir eso. Pero la herencia que está en el cielo, nada ni nadie la puede destruir. Nadie la puede contaminar. Hay cosas que se contamina todo. El aire y el mar y la tierra y la gente, todo se contamina. Pero la herencia que está en el cielo, nadie la puede contaminar. Y dice que no se puede deteriorar. Esto me encanta. Porque Cristo hizo la promesa hace 2000 años. Pero la herencia, hermanos, tiene una belleza imperecedera. O sea, va a ser siempre hermosa. No se desvanece, no ha sido dañada por el tiempo, no se va a desgastar ni se va a consumir. Amén. ¿Y sabe por qué es así nuestra herencia? Porque Dios la protege con su poder. Dios mismo está protegiendo nuestra herencia para que la recibamos íntegra. Quiere decir que tu herencia es segura. Dios quiere, hermanos, despertar. Mire, yo quiero decir esto. Estamos viviendo un momento en el que las cosas han ido de mal en peor en muchos aspectos. Y eso es obvio. La maldad cada vez es mayor, las enfermedades cada vez son más tremendas, las crisis son tremendas, etc. Pero nosotros no vivimos como en ese subyugados o atemorizados o con esos ataques de pánico, decimos, no, Señor. Esas cosas están así. Tú nos dijiste que se iba a poner así, pero dijeron, tú dijiste, cuando vean estas cosas, prepárense porque ya mi regreso se acerca. O sea, nuestra perspectiva, ok, esto se ve así, pero ok, quiere decir que cada día está más cerca el regreso de Jesucristo. Cada día está más cerca ese encuentro glorioso donde Él abrirá los cielos y nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esa herencia que tú tienes, yo he visto que personas aquí se pelean por la herencia. Hemos tenido personas que nos hablan en la radio, es que yo tenía una herencia y pues me la quitaron y me dejaron sin nada, me desconocieron y estoy enojado. No te preocupes. Tu verdadera herencia, que es eterna, nadie te la puede quitar, nadie la puede restituir, nadie te la puede robar, nadie la puede arruinar porque el poder de Dios la está protegiendo. Fíjate, por eso aquí Jesús lo dijo tan claramente, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Dice ahí donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hermanos, vivimos en un mundo tan inestable que todo puede ser, puede caerse. La bolsa de valores puede caerse, las propiedades pueden caerse, hasta el cripto puede caerse. No sabemos, porque no me toque a cripto. Bueno, cripto, todo. ¿Verdad? Pero lo que dice Cristo, esas tesoros en el cielo que se acumulan, Él está hablando ahí presente del sermón del monte, habla del dar, del ayunar, del perdonar, del servir, del bendecir. Todo eso dice, esos son tus tesoros en los cielos y ahí nadie los puede deteriorar. Ahí está, tu inversión está segura. En el cielo tu inversión es completamente segura. Amén. Entonces, ¿cuál es exactamente la herencia del cristiano? Yo creo que podemos hablar de dos cosas. Número uno, Jesucristo mismo. Él es nuestra gran recompensa. Toda su hermosura, su gloria, su poder, su amor, su ternura, su sabiduría, todo eso. Y la segunda parte de nuestra herencia que podemos ver, la parte del cielo mismo, es las recompensas para los que son fieles. Amén. Yo quiero decirles que aunque todos vamos a participar del cielo y va a ser tremendo, no todos obtendrán la misma cantidad de herencia. Y no es que Dios sea injusto, es que tú juegas un papel muy importante. Los que más se entregan, los que más vencen, más reciben. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando precisamente de lo que estamos estudiando en las siete cartas. Al que venciere la tibieza, al que venciere la incredulidad, al que venciere la lujuria, le daré una piedrecita blanca que se siente conmigo, que sea columna en el templo de mi Dios. Cristo está dándonos un aliciente para seguir luchando y para seguir conquistando. Amén. Dice, entonces, si tú vences, vas a tener una recompensa mayor. Hermanos, esta vida tenemos que entenderlo, es una especie de internship, como un internado. Esta vida es solamente un tiempo donde estás siendo preparado para lo eterno. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Entonces tu vida es cómo manejo mi dinero, ¿cómo lo manejo? ¿Eres capaz de manejar tus finanzas bajo el orden de Dios, diezmando, ofrendando, prometiendo en fidelidad? Entonces, si tú puedes manejar con sabiduría las riquezas terrenales, Él te puede confiar las riquezas eternas. Pero si no puedes manejar ni lo terrenal, ¿cómo se te puede confiar más? Es más, Jesús dijo en Lucas capítulo 15, tiene una parábola tremenda del mayordomo que había sido infiel, pero que fue sabio. Y hay un principio que Jesús dice, si tú no fuiste fiel en lo de otro, ¿quién te podrá confiar lo que es tuyo? Muy interesante, o sea, Dios nos pone muchas veces a administrar o a servir en lo que no es de nosotros para que demostremos si se nos puede confiar lo que es nuestro. Porque si no fuiste fiel con lo de otro, con lo tuyo vas a ser súper infiel. Al fin que era tuyo, vas a decir. Entonces, Cristo tiene principios. Esta vida es así, hermanos. Tenemos que aprender a vivir sabiamente, dice la Biblia. No anden como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, lo dice Pablo en Colosenses. Entonces, esta vida es un momento de aprovechar la oportunidad. Yo siempre he dicho que fe es darnos cuenta de la oportunidad histórica que nos tocó vivir. Tú, aunque no lo creas, como esposo, como padre, como madre, como trabajador, estás en una oportunidad histórica. Porque lo que hagas aquí tiene una repercusión eterna y la fe te permite ubicar eso. Ok, Señor, no voy a conducirme como si la vida fuera una broma. No, yo no puedo desperdiciar tiempo, no puedo desperdiciar mi corazón odiando gente, sintiéndome, estando resentido, dudando. No, yo voy a mantenerme fiel, yo voy a creer, yo voy a derribar mis dudas. Amén. Entonces, la fidelidad va a ser recompensada. Entonces, servir fielmente a Jesucristo, lo veíamos la semana pasada, tiene que ver con el corazón. La gente puede hacer cosas, pero hay dos problemas: el egoísmo y la falta de amor, que es prácticamente lo mismo. O sea, dice el Señor, lo veíamos la semana pasada: si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué decía? Nada soy, de nada me sirve. Si yo entendiera los misterios de la ciencia, y si yo entendía, si tuviera la fe para mover las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Una de las preguntas cruciales en el último tiempo es: ¿aprendiste a amar? Y por eso yo quiero decirles, hermano, muy importante, todos tenemos acceso, escuchen bien, a las recompensas celestiales, porque están basadas en nuestra fidelidad y no tanto en nuestros dones o en la popularidad. Es decir, una persona que está en la plataforma y alguien que no está en la plataforma no puede pensar: oh, es que a él le va a tocar más. No, porque es asunto de fidelidad. Tú puedes ser fiel o infiel, arriba o abajo, porque no es el lugar que te tocó, es el corazón que tienes. Usted dice: bueno, pastor, yo nunca pude predicar. Sí, pero tú puedes ser fiel en lo que Dios te dio, el manejo de tu tiempo, de tus finanzas y de tu corazón. Tú debes ser fiel porque la recompensa es segura. Amén. Entonces, el Señor nos confía oportunidades de servicio. A mí me sorprende eso, ¿verdad? Como el Señor dice: ok, te voy a dar una oportunidad. ¿Cómo la aprovechas? Servir desde tu hogar, obviamente, como papá y mamá, que es súper importante, los papás que discipulan, las mamás que oran. Esa parte en tu hogar como un discipulador es algo que Dios te está confiando. ¿Cómo respondes como papá y también como hijo? ¿Cuántos aquí son hijos? Obviamente todos son hijos. Todos son hijos. Es muy importante cómo respondes tú como hijo. Yo me di cuenta de que yo como hijo, antes de conocer a Cristo, era terrible. Tenía una rebeldía tremenda. Y yo, gracias al Señor, pues tuve el encuentro con Cristo y pude empezar a corregir mi deshonra, mi rebeldía, mi enojo contra mi papá. Y esa oportunidad de responder bien en el lugar que tengo es clave. Dice la Biblia: nadie se engañe a sí mismo, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dios no puede ser burlado. Uno se puede hacer tonto hasta sí mismo, pero a Dios nadie lo puede burlar. Por eso es tan importante, hermanos, entender que la vida presente es un periodo de entrenamiento diseñado para prepararnos para lo eterno, para lo futuro. Ahora, quiero explicar esta última parte casi ya de nuestra enseñanza de hoy, que me encanta, donde Pedro dice esto: ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para recibir la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo final. Esto está tremendo. O sea, le explico esto. Dios no solamente guarda con su poder la herencia que nos va a dar. ¿Amén? Hemos hablado mucho aquí de la herencia. Estudiamos Apocalipsis casi por 60 ocasiones. O sea, hemos hablado muchísimo de eso. Entonces Dios guarda nuestra herencia, pero también sabe que nos protege a nosotros con su poder. Nuestra fe en Cristo fue lo que Dios nos dio para creer en Él y entonces recibir esa salvación que está preparada. Pero lo más precioso, hermano, es que no solamente dependes de tu fe, porque tu fe y la mía varían. Lo que es seguro y constante es el poder de Dios. Yo quiero explicarte esto porque es muy importante. Pablo dice aquí en Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Si ven cómo, escuchen bien esto, la obra de Dios comenzó aquí en esta tierra, pero la culminación viene en el regreso de Jesús. Por eso usted no tiene que pensar solamente en las cosas como están ahorita. Piense en lo que viene en el regreso de Cristo. Amén. Pero aquí dice que Dios comenzó una buena obra y la va a continuar. Entonces Pedro no estaba diciendo que nuestra fe nos mantiene salvos. Dijo que el poder de Dios es el que nos mantiene salvos. Esto es tremendo. Lo que nos sostiene en primer lugar no es nuestra fe, sino el poder de Dios. Porque nuestra fe varía. Todos tal vez hemos pasado por momentos de duda, de lucha, de crisis. Pero ¿sabes por qué sigues aquí? Por el poder de Dios. Ese poder no falla. Bendito sea su nombre. ¿Verdad? Pedro no se refiere tanto a que los elegidos continuarán creyendo. Hay gente que dice, una vez salvo, salvo. Sí, pero cuídese. Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si eres salvo, alguien me decía, hermano, la salvación se pierde. No me han hecho esta pregunta en el radio no sé cuántas veces. Le digo, la salvación es eterna, pero tienes que cuidarla. Ya. O sea, Dios te la dio para siempre. Ahora tú la vas a cuidar. Esa es tu parte. Ahora, lo tremendo aquí que vemos es que quien nos sostiene para seguir creyendo es el Señor. Yo recuerdo mucho lo que pasó con Pedro, que lo hemos hablado tanto. Fíjate, aquí en Lucas 22:32 le dijo, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falle, que tu fe no te falte. Y yo pienso que esa es la oración de Cristo. Cuando tú y yo hemos pasado por pruebas, ¿cuántos han pasado aquí por pruebas difíciles? Estoy seguro que muchos, pruebas difíciles. La muerte de alguien, la crisis, la enfermedad de alguien, la larga espera. Y tal vez nuestra mente quiere tirar la toalla, nuestro corazón quiere decir qué pasó, el diablo quiere decirte no, que Dios te amaba, pero Jesucristo está orando que no le falte la fe. Ese es el poder de Dios que nos ha permitido seguir adelante. Señor, gracias que me has permitido seguir creyendo. Gracias, Señor, que a pesar de que vino una prueba dura, me has permitido seguir adelante. Por eso dice, ustedes son guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación que está preparada para ser reservada en lo que viene. Estamos en espera, hermanos. Yo les insisto, no se apresuren a concluir cosas en esta vida. Qué mal me fue, qué solo estoy, qué difícil es. No, estoy en espera solamente. Esto es un momento. Esta vida es como un abrir y cerrar de ojos comparados con la gloriosa eternidad que viene. Y Pedro nos quiere a nosotros despertar a esa realidad. Muy importante porque dice que esta salvación se ha de revelar en los últimos tiempos. Quiere decir que lo que hemos visto en esta salvación, hemos visto cosas hermosas en esta vida. Hemos visto cómo el Señor nos cambió, nos sanó, está obrando en nuestra familia, hemos sentido su presencia. Pero eso es una pequeña parte comparado con todo lo que será revelado cuando Cristo venga. Mire cómo dice, vamos a la página 4, dice, y cuando se manifieste Cristo, quien es la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Miren, tus familiares pueden juzgarte. Pues este cristianito, ¿no? ¿Y cómo le va? ¿Y cómo anda? ¿No? Y no es feliz, y mira cómo le ha ido, y no que es cristiano, y mira cómo... Y decirle, espérame, es que lo que yo soy todavía no está manifestado. Y no es para que yo tome gloria, pero dice la Biblia que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces, esto es muy importante poder entender. Hermanos, el tipo, fíjense bien, el tipo de esperanza viva al que Dios quiere llevarnos a nosotros es algo como un nuevo nivel. Y yo quiero contarles dos casos que platicaba yo ayer que quiero comentar porque se me hace tremendo. De cristianos que aprendieron a vivir a vivir en esa esperanza viva. La otra vez mi esposo y yo fuimos a visitar a una hermana muy querida en México. Ella ha estado muy enferma, ha tenido dos momentos, casi se muere. Y ella nos estaba diciendo rude, ¿verdad? Porque le dio primero unos coágulos, se le pasaron de la pierna para el pulmón, estuvo gravísima, luego se le complicó y luego salió y luego se enfermó de COVID y le dio pero terrible. Sus miembros perdieron toda la movilidad, toda se quedó como colgadita así sin nada. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Me dice, pues ya casi me muero, pero estaba emocionada porque iba a ver a mi señor, ya me tocaba, pero aquí sigo, me dijo. Como diciendo, qué lástima que no me llevó. Y la primera vez que se pudo levantar, porque no podía moverse, dijo, yo voy a predicar la palabra. Y ella es una mujer que predica, hermanos, la palabra y conoce la escritura y te puede predicar de Ezequiel, de Daniel, de los todo del Pentateuco. La mujer ama al Señor. Es decir que el cristianismo normal está lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Yo les contaba el caso que una vez lo comenté aquí de la abuelita de Benji, recientemente fallecida. Ella fue una mujer de veras, qué mujer más santa y más fiel. Siempre con un gozo, con misericordia, con ternura. Yo a veces iba para su tlapalería, ella vendía, así, tenía un pequeño negocio. Y yo llegaba con ella porque me gustaba platicar y me decía, vamos a predicar el evangelio a este cliente que viene, vamos. Y ahí y me ponía a predicarla, ándale, predícale, cuéntale tu testimonio. Y me ponía ahí, yo tenía 19 años y, amén. Siempre, siempre me animaba, siempre era una mujer tremenda. Y ella finalmente enfermó de COVID, la intubaron, estuvo en el hospital, muy grave. Obviamente los familiares no pudieron verla porque estaba prohibida la entrada, pero uno de sus nietos pudo ir para verla y cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ella hizo? Dice que ella ya estaba mal y ella lo vio y le dijo, ven para acá, ¿verdad? Y ya le dijo, pues sí, mire abuelita, ¿cómo está? Y dice, hijo, quiero decirte que Jesús te ama. Quiero decirte que esta es tu oportunidad. Arrepiéntete. Imagínese ya en su último momento, la hermana seguía con esa predicación del evangelio y todavía antes de partir de este mundo llevó su última alma a los pies de Cristo. Hermano, es que ese es el cristianismo normal. Dios quiere despertar un nuevo nivel de esperanza viva en todos nosotros. Una nueva conciencia de la herencia que tenemos en los cielos. Dice la Biblia, no pongan toda su esperanza en lo que está aquí. Hay gente que está demasiado enfocada en el aquí y en el ahora y pierde de vista la eternidad. Y por eso vive frustrada, decepcionada, amargada, deprimida. ¡No! Hermanos queridos, tenemos que poder llenar nuestro corazón de alabanza ante la magnitud de las cosas que Dios nos ha prometido, aún en medio del dolor. Entonces voy a dar una pequeña conclusión. La misericordia de Dios, hermanos, produce el nuevo nacimiento, lo cual produce una esperanza viva en una herencia que no se deteriora, que no se destruye, que no se contamina. Y tú y yo somos guardados por el poder de Dios y por lo tanto bendecimos a Dios con todo nuestro corazón. Y esta es una alabanza que agrada a Dios porque proviene de la verdad. Mi hermano, si usted cuando está en la alabanza no siente una emoción, algo, pídale, Señor, revélame. Yo no quiero ser un cristiano como aguado. No. ¿Cómo podemos tomar una actitud pasiva ante una gloria tan grande? Ante un Señor tan maravilloso. Ante un plan tan glorioso. ¿Cómo podíamos ser indiferentes? Decía un autor, si esto no despierta de una alabanza es que perdiste esta verdad. Usted no puede vivir solamente como un cristiano intelectual que entiende ideas y conceptos, pero que no llegan a su corazón. Tiene que haber emoción. A mí me sorprende los escándalos que hacen las personas cuando su equipo mete un gol, ¿verdad? O sea, es como así como una euforia, ¿verdad? Ok, está padre, tu equipo metió un gol y va a ganar o va a hacer el Mundial o el Super Bowl. Ok, baila, brinca, da vueltas, levanta tus manos, tiembla. Pero ¿cuánto más no entonces ante la gloria del Señor? ¿Cuánto más, hermano? Dile, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti para que sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para conmigo que he creído en ti y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos. Dame revelación. Yo no quiero vivir como un cristiano que la va pasando ahí, como dicen, cacheteando la banqueta. No, hermanos, no puede. Entonces, por eso puse aquí, si las realidades y verdades expresadas en esta sección no producen una expresión de alabanza, es que realmente no impactaron nuestro ser. Entraron por una oreja y te salieron por la otra. Cuando Pedro escribió sobre la salvación en esta epístola, el aspecto particular que tenía en mente era la glorificación. Tú en Cristo vas a ser glorificado. Si este mundo te desprecia, miren, las redes sociales nos comparan mucho. Es que mira, ella tiene, tú no tienes. Él hace, tú no haces. Él se compró, tú no te compraste. Él fue allá y tú no fuiste. Él se divirtió y tú no te diviertes. ¿Entiende? Hay un sentimiento de frustración y comparación como nunca en toda la historia. Pero tú tienes que entender que la gloria que está por... O sea, hay una glorificación. Él dice, y ustedes serán glorificados en Él. Habla de verdad. Y no es para que nos creamos. Dios nos va a elevar a un nivel glorioso en su regreso. Entonces, se puede considerar la salvación como el tema principal. Alguien ha dicho, Pablo es el apóstol de la fe, Juan es el apóstol del amor, pero Pedro es el apóstol de la esperanza. Él dice, yo voy a hablarte de la esperanza, yo voy a hablarte de la esperanza gloriosa. Como les decía, eso se los escribió a los cristianos de ese primer siglo. Ellos estaban pasando cosas tremendas. Tú creías en Cristo y te mataban, te quemaban, te crucificaban, y los cristianos estaban gozosos. Dicen, bueno, ¿cómo podían, cómo pudo sobrevivir el cristianismo ante una hostilidad tan grande? Por la esperanza gloriosa. Y por eso nosotros ahorita que estamos viviendo en esta época, la esperanza viva por un Salvador vivo te va a sostener para que mantengas la fe, y el poder de Dios te va a guardar. Entonces, esta primera carta, quiero decirles esto, Pedro enseña acerca de cómo se aplica la salvación, enfatizando en el proceso inicial y continuo, pero la palabra real es de salvación, tiene una orientación principalmente futura. Entonces, yo soy salvo, ¿y qué? Bueno, espérate, ya viste algo aquí, pero lo que viene va a ser mejor. Es decir, que experimentaremos en cuanto a la salvación en esta vida es solo una pequeña parte. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Yo ¿saben qué sentía ayer y qué siento el día de hoy también? ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? Porque a veces perdemos mucho la esperanza, ¿qué le parece? La verdad. Hay veces que como que nos desalentamos mucho. Ay, pastor, como si estas verdades no existieran. Mire todo lo que me ha pasado. Dice, sí te ha pasado, pero espérate. Y yo creo que debemos decirle, Señor, perdóname, yo quiero ser ese cristiano normal. No le hablo de un cristiano fanático, ni exagerado, ni muy espiritual. El cristiano normal tiene esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y por el poder de Dios.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.